Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches. Recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de acogida y protección, de integración, de relaciones de desigualdad entre norte y sur y relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, de transformación, de convivencia y de cohesión social.
Mi padre, desde muy chiquitillo, nació en el mundo donde se creen que las cosas se controlan. Y es que el patriarcado hace más de 21 siglos dividió al mundo en dos. A lo masculino lo puso aquí, a lo femenino aquí. Algún adolescente me dice en mi pueblo, ya maestra, pero somos diferentes. Digo, cariño, pero esto no es diferente, esto es desigual, ¿vale? Y en esta desigualdad, el patriarcado un día caminando por la calle se encontró con el capitalismo, se enamoraron, se acostaron la primera noche y a la mañana siguiente se casaron por la iglesia. En un pedazo de boda, capitalismo feliz con el patriarcado, se casaron, pero el capitalismo dijo al patriarcado, mira, es que a mí tu desigualdad esta que te has montado de masculino y femenino me viene a mí muy bien para montar el resto de desigualdades. Primer mundo, tercer mundo, rico, pobre, blanco, el resto de razas, heterosexuales, el resto de identidades, los profes, ustedes. Yo sé que una putada lo que estoy diciendo, porque más de un profe empieza a decir, esta tía que está hablando, pero es que tenemos que hacernos cargo del lugar que ocupamos en la sociedad, cada quien, ¿vale? Y a mí en esta desigualdad yo crecí pensando que las cosas eran normales y que en el mundo azul, en el mundo de los tíos, se habla así, ¿vale?
Es Pamela Palenciano, comunicadora, actriz, autora del proyecto No solo duelen los golpes, un monólogo basado en una experiencia propia de violencia de género, un texto con el que ha viajado por toda España y también fuera de ella, diseccionando la sociedad patriarcal en la que se genera este tipo de maltrato. Esta noche de nuevo nos fijamos en las víctimas que encuentran la fortaleza y la ayuda para salir de esta violencia, de aquellas que además se encuentran con una dificultad añadida, su condición de mujeres migrantes. CEPAIM es una organización que les presta su apoyo para salir adelante. Y esta noche contamos con invitadas que nos van a hablar precisamente de la labor de esta organización que tiene ya una larga trayectoria. Contamos con Laura Esquetino, responsable del programa de Área de Igualdad y No Discriminación de la Fundación CEPAIM. Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida. También está con nosotras Ángela López, que es responsable del programa también del Área de Igualdad y No Discriminación de esta fundación. Bienvenida, Ángela.
Buenas noches, gracias.
Alicia León, que es psicóloga del programa Adelante. Bienvenida, Alicia.
Gracias.
Y también vamos a presentar a Tatiana Gutiérrez, que es participante de este programa de Adelante. Tatiana, muchas gracias.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por presentar esta organización que afronta este asunto, el de la violencia de género, da asistencia a mujeres de las que lógicamente vamos a hablar, pero hace muchísimas otras cosas. Vamos a enmarcar estos proyectos dentro de la gran labor que hace, de la labor tan compleja de transformación social, sobre todo, ¿no?
Sí, la Fundación CEPAIM es una fundación que tiene implantación en diversas partes del Estado. De hecho, actualmente tenemos 35 centros repartidos sobre todo por la parte de centro hacia sur, sureste. Tenemos ahora mismo un volumen de personal de aproximadamente 700 personas contratadas, además de personal en prácticas y personal voluntariado. y tiene una trayectoria de 23 años de experiencia ya en temas de intervención social. La Fundación CEPAIN es una organización independiente, cohesionada y sostenible, que da respuestas a todo lo que tiene que ver con las dinámicas sociales de los hechos migratorios. O sea, es una fundación que trabaja fundamentalmente con población migrante.
Ese es vuestro foco y, lógicamente, dentro de este se hace un trabajo de transformación social respecto a la sensibilidad de acogida de las personas que se van de sus países y llegan al nuestro, pero también hay proyectos en los países de origen de las personas migrantes de algunos de los países de los que recibimos muchas personas migrantes.
Sí, bueno, CEPAIN apuesta, ¿no?, por un modelo de convivencia intercultural. Trabajamos fundamentalmente en el Estado español, pero sí que es verdad que como intervenimos a través de distintas áreas, una de estas áreas tenemos un área de cooperación y concretamente con proyectos en Senegal y en Marruecos, en el norte de Marruecos.
Porque mucha de la población migrante, lógicamente, pues procede de esos países.
Sí. Históricamente tenemos un gran trabajo con población subsahariana, fundamentalmente. De unos años para acá también con mucha población procedente de América Latina, pero desde los inicios y con mucha población subsahariana.
Y dentro de esta atención a personas migrantes encontramos la situación de mujeres que tienen una doble discriminación, un doble obstáculo, como decíamos al principio, por su condición. Bueno, una triple, podríamos decir, ¿no?
Muchas más.
O muchas más.
Múltiple discriminación.
Múltiple, ¿no?, discriminación. Pues estamos hablando de mujeres, de una condición del género que ya aporta pues unos hándicaps. Estamos hablando de migrantes. Muchas veces esa condición migratoria pues va asociada, lógicamente, pues a una situación de desempleo. Y pues una situación económica de vulnerabilidad. Están también la regularización de los papeles. Bueno, ¿por dónde empezamos hasta llegar también a esa condición de mujeres que han vivido situación de violencia de género, que es de alguna manera, bueno, pues el gran núcleo, ¿no?, de el gran problema de estas personas a las que atendéis, pero que, como estamos viendo, viene asociado a muchas otras circunstancias?
Bueno, decir que en la Fundación CEPAIN tenemos un área que es el área de igualdad y no discriminación, y dentro de esta área efectivamente trabajamos sobre todo con mujeres, pero bueno, desde hace unos años hemos empezado también a trabajar con hombres, porque la violencia y la estructura patriarcal tienen que ver con toda la población, no solo con las mujeres, ¿no? Y bueno, dentro de esta área tenemos varios proyectos implementados y bueno, digamos que hay algunos que están más centrados en temas de empleo y otros que están más centrados en temas de violencia.
Hay muchos programas diferentes que tienen que ver con estos ámbitos que estás nombrando, pero me gustaría que nos detuviéramos un momentito en este proyecto concretamente que viene de Europa, además, que es EQIX. Y que tiene que ver precisamente pues con la población masculina.
Sí, sí. Bueno, el EQIX es un proyecto, un programa nuevo. Hemos empezado justo este año. Es un programa de 2 años y está financiado por el Right Equalities in Citizenship, creo que se dice así, de la Unión Europea. Y bueno, es un proyecto que es un proyecto piloto, hay que decir. Y es la experimentación de una metodología de trabajo con jóvenes, chavales, y cuando hablo de chavales incluyo solo a los hombres en este caso, no es inclusivo de mujeres. Y bueno, ahora estamos en la fase de investigación Y luego habrá la fase de implementación a través de unos talleres. Aquí en España serán en Alcira y en Molina de Segura, en estas dos localidades.
Cuando dices chavales, ¿en qué edades estamos tratando?
Yo creo que menores, sí, menores de edad. O sea, 16, 15, 18.
Adolescentes.
Sí.
Adolescentes.
Adolescentes, sí.
Un momento, una etapa clave, como hemos dicho, hemos comentado muchas veces en nuestro programa, es el momento en el que comienzan a establecerse relaciones afectivas entre chicos y chicas y donde comienzan muchas veces los problemas.
Sí, efectivamente. Y justo el otro día estaba leyendo un estudio sobre violencia, percepción de la violencia en adolescentes y jóvenes, y todavía hay mucho trabajo que hacer. O sea, había unos datos que, bueno, que todavía no acababan de ser positivos.
Sí, de vez en cuando nos topamos con estos estudios que nos muestran una realidad crudísima en este sentido, sobre todo en la gran esperanza que son los jóvenes, y al final, bueno, pues se convierten en jarros de agua fría. ¿Se aborda de alguna manera especial? ¿Es una experiencia piloto? ¿Estáis en fase de investigación, como has comentado? Pero ¿la estrategia cuál es? ¿De qué manera se va a trabajar con estos chicos?
Bueno, en concreto en el X, como comentaba Laura, estamos todavía en proceso de investigación. Posteriormente tendrán que montarse los grupos e implementar, porque esta metodología ya se ha hecho en otros lugares. Es una metodología que viene de una organización que se llama Promundo y ya se ha implementado ya con otros grupos de población.
Está aprobada.
Entonces, la idea es, a través de CEPAIN, como trabajamos fundamentalmente con población migrante, ver si esta metodología funciona con jóvenes, adolescentes, migrantes, o si hay que adaptar otras metodologías. Es decir, pues ver un poco si se puede estandarizar la metodología utilizada con otros grupos de población, y posteriormente al trabajo con grupos, pues también ver, establecer indicadores de cambios, ¿no? Para ver si el antes y el después, a través de un trabajo grupal, se producen cambios de comportamientos, de percepciones, etcétera.
¿Cómo es de importante que estos chicos, desde edades tempranas, y quizá Tatiana nos pueda contar un poco desde su experiencia, habría sido muy distinta tu vida o determinados momentos de tu vida si los hombres con los que te has ido encontrando hubieran tenido un aprendizaje en igualdad de género mayor, si hubieran tenido esta oportunidad de adquirir estas herramientas?
Sí, la verdad, desde mi experiencia, pues hubiera sido muy hubiese sido muy bueno, ¿no? Para mí, que hubiese encontrado una persona o personas, ¿no?, con las que relacionarme, que hubiesen tenido una educación sobre el respeto hacia la mujer, o el respeto hacia las personas, sobre estos temas, ¿no?, que realmente nos vemos afectados. Porque hay que decirlo, yo vine desde los 15 años, estoy aquí en España, pero no lo viví ya desde los 15 años, incluso lo viví desde antes.
Llegaste a los 15 años a España, ya llevas unos cuantos, ya llevas tiempo aquí.
Sí, sí, tengo 30, tengo 30 años.
La mitad de tu vida,
sí,
por tanto.
Sí, sí, la mitad de mi vida, sí. Y realmente hoy en día, que después de haber hecho un proceso con CEPAIN, después de encontrarme en otra situación, ¿no?, yo miro atrás y veo una niña, pues, prácticamente desprotegida, veo una niña que ha sufrido maltrato desde muy joven. Ahora lo identifico, antes no lo identificaba, ahora veo que prácticamente es todo el entorno, ¿no?, un autoestima súper bajo, de no encontrar apoyo entre los padres, en la sociedad, en los grupos, en el colegio, en los profesores, incluso en el médico, porque me acuerdo que yo vivía, cuando tuve 19 años, me iba al médico, me encontraba en una situación un poco difícil, tuve a mi hija a los 15 años, y claro, con 19, pues entre la niña, el instituto que quería seguir, ¿no? Se me dificultaba mucho el trabajo.
Tú querías seguir con tus estudios, pero tenías un bebé.
Sí, claro, y es muy complicado. Si tienes una hija, no puedes seguir tus estudios porque tienes que hacerte cargo de ella. Tenía a mi madre aquí, pero mi madre estaba trabajando porque también tiene sus cosas, su casa, sus deudas y todo, ¿no? Uh-huh. Su alquiler. Entonces es bastante complicado y me sentía tan... Incluso llegué a sentir, pues, como el racismo también, ¿no? De decir, eres ¿de dónde eres? Y siempre esa pregunta que tenemos que nosotros afrontarla de cuando llegas a un sitio, ¿de dónde eres? ¿No? Uh-huh. No pueden entablar contigo una conversación normal, ¿no? Que siempre te ven de fuera, lo primero es, no cómo te llamas ni nada, sino ¿de dónde eres?
Se prejuzga que muchos de las cuestiones, de los problemas que puedes encontrar en tu vida puedan tener que ver con tu origen o con tu lugar de nacimiento. Hay un prejuicio respecto a eso.
Sí, hay un prejuicio, pero hombre, si venimos hablando del maltrato, no quiere decir que porque yo sea de Ecuador lo haya sufrido, ¿no?
Bueno, sabemos además que la violencia de género se produce, Alicia sí. Lo sabe también, lo sabéis, bueno, pues mucho mejor que yo, todas las que estáis aquí, que se produce en todos los países, en todos los estratos sociales, socioeconómicos, en todos los lugares, independientemente de bueno, pues eso, del país y,
así es, sí.
Y de la situación socioeconómica.
En ese punto no hay discriminación, ¿no? O sea, todas las mujeres somos susceptibles, ¿no? Uh-huh. Yo también.
Sí, pero existen, por otro lado, esos prejuicios.
Sí, claro, claro que existen. Y como te decía, pues al final yo veía, ¿no? Que me ahogaba y que no podía. Incluso fui al médico a decirle que yo me sentía mal, que no me encontraba bien, que a lo mejor necesitaba una ayuda psicológica. Y lo que el médico me dijo, tú estás joven, tienes 19 años, lo que tienes que hacer es tú irte a bailar. Ve, sal, disfruta de la vida, ¿qué es lo que puedes hacer? Entonces, claro, yo me encontré, o sea, vaya, o sea, soy joven, tengo que irme a bailar y tengo que disfrutar y ya está, ¿no? Pero desde ya yo sabía que me encontraba en una situación muy complicada, venía arrastrando muchos temas muy, muy, muy complicados y muchos abusos que tenía, que necesitaba sacarlos, necesitaba contarlos y no pude, la verdad que no pude. No pude hasta prácticamente el día de hoy, que tengo 30 años y que ventajosamente me encontré con esta fundación, me encontré con Alicia y pues ha sido, como decirte, mi guía, ¿no? Mm. Mi guía en este camino.
La experiencia de Tatiana nos va a servir también para ver cómo esas mujeres logran salir de su situación y hacer este análisis además tan sabio, tan profundo y tan pedagógico para todas que está haciendo Tatiana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Shadow waiting for the sun. I never learned to walk up straight, twist and turn to find my place. How I wish you were the one. It seems I'll stay inside this dream for now. 'Cause I never thought I'd dream of you. I never thought I'd dream of you. Lose a thousand nights of sleep in my mind over you. I never thought I'd dream of you.
never thought I'd fall for you. But in a twisted, wicked way I do. I never thought I'd dream of you, but I do.
Esta noche en Madrid sin Fronteras nos estamos ocupando una vez más de la violencia de género, de la violencia hacia las mujeres, que se ejerce de muy diversas maneras y que en algunos casos, en muchos, se llega a normalizar hasta tal punto que la propia víctima pues, tarda en darse cuenta de que la está padeciendo. Hay mujeres como Tatiana que un día dicen, bueno, pues hasta aquí yo no estoy bien, esto tengo que salir de aquí, quiero ayuda, quiero vivir otra vida y quiero salir de esta situación. Y da con CEPAIM. ¿Es así más o menos, Tatiana? ¿Cómo diste con esta organización?
Mira, realmente yo di con CEPAIM de manera casual, por decírtelo así. O sea, fui acompañando a una persona porque iba a haber trabajo y tal. De hecho, era expareja mía. Y pues en la sala de espera pues empecé a ver sobre la violencia de género, un poco también el trabajo, la vivienda. Y pues dije, mira, pues yo ahora mismo necesito vivienda, me encontré en una situación complicada y digo, pues voy a ver si me ayudan a buscar vivienda y el tema de trabajo también. Cuando entré al tema de trabajo me dijeron, pues también tenemos ayuda psicológica y en este programa del Adelante. Entonces a mí como que algo en mí me hizo el tilín y dije, bueno, yo quiero ayuda psicológica, yo lo necesito. Entonces dije, claro que sí, y empecé pues mis sesiones con Alicia. Empecé mi proceso, ¿no? Y pues en buena hora que lo empecé, porque como te digo, no estuviese sentada aquí, ¿vale? De hecho, no pudiera contar mi experiencia de decir, pues he sido víctima de violencia, porque siempre es como que tienes el miedo o te apagas o bajas la cabeza a decir yo sufrí malos tratos. De hecho, hoy en día yo puedo decir sí, yo sufrí, fui víctima, o sea, pero esa situación pasó y hoy en día la he superado, o sea, se acabó. Si yo logro establecer una relación nueva, hoy en día pues yo diría no voy a pasar por esto más, porque sé identificar por dónde empiezan los malos tratos, por dónde empiezan las agresiones. Entonces podré decir a tiempo, para, basta, y ponerme en su sitio, ¿no? Entonces, pues la verdad que gracias, Alicia, porque, como te digo, no pudiese contar, antes lloraba o antes lo negaba, porque muchas de las mujeres, pues la verdad que es triste decirlo, pero vivimos estas situaciones, pero vivimos en negación, no lo aceptamos. No lo aceptamos, pues, ¿por el qué dirán?
Pues es por, ahí va yo precisamente, es una mezcla de rechazo social, el que al explicar o verbalizar tu situación, o es una negación interna, unos lazos emocionales con el maltratador, ¿qué es?
Pues es todo un conjunto, ¿vale? Son todos los factores. Es una negación interna. Es el miedo a la sociedad del qué dirán ahora que mi familia sepa que me maltratan, mis vecinos, me separo.
Y que te crean también.
Exacto, el que te crean, el tema de los hijos, te ves sola, yo sola con dos hijos, adelante, separarme, o si he vuelto a hacer una vida con una pareja, volverte a separar, es como muy duro de decir, no, otra vez, he fracasado, te sientes como acorralada y como te digo, es un conjunto de todo esto que lo hace que nosotras las mujeres callemos, y dirigirme a esas mujeres, decirles a quienes están ahí callando, quienes lo sufren, lo viven, a lo mejor, como tú dijiste, es ese lazo emocional, ¿no? Que nosotros queremos, nosotros estamos enganchadas ahí a ese maltratador, pero en su fase dulce, ¿vale? Mm. En su fase que nos da amor, que nos cuida, nos lleva el desayuno a la cama, que nos pone los calcetines y nos cuida y nos trata como unas verdaderas reinas, entre comillas. Porque esa fase, cada vez que va avanzando el maltrato, es más corta. Mm. Luego, estamos enganchadas a eso, como te decía, y no lo queremos ver. No lo queremos ver cuando sufrimos el maltrato, lo callamos y no decimos un hasta aquí. Entonces quiero dirigirme a esas mujeres, que decirles que se puede cambiar, se vale vivir bien, podemos vivir bien, lo merecemos, somos merecedoras, lo podemos, y que busquen ayuda, que lo hablen, que no es ninguna vergüenza. Es que nosotras no debemos sentir vergüenza, la deben sentir ellos, porque ellos son quienes abusan de esa fuerza física, ellos son quienes abusan del amor que nosotras les entregamos. Entonces ellos son quienes deberían sentir esa vergüenza y no nosotras. Nosotras, como te digo, yo hoy en día pues estoy... Hombre, no es que esté orgullosa de lo que me ha pasado y tal, no, pero sí puedo decir que todo lo que he vivido hace la Tatiana de hoy en día. Uh-huh. Esa Tatiana fuerte, luchadora, segura, de decir, bueno, no tengo miedo de un hasta aquí. Incluso he llegado a ser capaz de en los trabajos, ¿sabes? Que también se sufre el maltrato, de los trabajos, de decir, o sea, yo trabajo para ti, pero tú háblame con respeto. Porque yo no estoy aquí para recibir un maltrato, ¿no?
Es impresionante. ¿Aprendes? Escuchar a Tatiana. Alicia, sí. Bueno, es que es una maravilla, ¿no? Yo no sé de qué manera conociste tú a Tatiana, si era esta misma Tatiana o era otra. Imagino que era una persona muy diferente, muy en diferente, ese momento. Sí. ¿Qué pasó?
Muy diferente. De hecho, lo hablamos muchas veces, ¿verdad? Sí. Digo, guau, Tatiana, es que te oigo hablar, ¿no? Y te acuerdas como hablabas antes, ¿no? Sí que es verdad, yo agradezco mogollón, Tatiana, la valoración que me ha hecho, pero sí que es verdad que cuando yo te conocí, ya venías en un proceso, o sea, ahí sí que yo detecté ya está en camino, ¿no? Porque pues todo esto es un proceso, lleva sus pasos, y Tatiana pues venía ya con algo que se había movido en ella, ¿no?
Sí.
Sí, es verdad. Pero bueno, que fue a lo largo de las sesiones, cuando también me pasa, ¿no? Que echo la vista atrás y veo el proceso y voy viendo los pasos y voy viendo que a través de las sesiones Tatiana va cambiando. A mí me encanta ver ese proceso de cambio, ¿no? Que suele ser parecido en todas las mujeres. Sí que es verdad, a mí no me gusta generalizar, pero sí que hay un proceso de etapas.
En este apoyo que dais a las mujeres, ¿cuáles son los primeros pasos a dar? Lógicamente el apoyo psicológico llega pronto, pero no sé si hay un paso previo.
En realidad, o sea, llega en el momento en el que se demanda, porque es verdad que en el caso de Tatiana, ella tenía muy claro, fue muy directo, ¿no? En el momento en el que vio que el programa tenía las sesiones de apoyo, demandó esas sesiones.
Hay mujeres que no quieren o piensan que claro, no necesitan.
Claro, pues lo que te digo. Mira, Laura, ¿quieres comentar?
Bueno, sí, nada, que simplemente es verdad que cada mujer es diferente y uh-huh. cada caso es diferente. Y muchas mujeres se dan cuenta, por ejemplo, que están en una situación de violencia a través de los talleres que hacemos, por ejemplo, en CEPAIM, talleres, por ejemplo, de autoestima, de empoderamiento, donde se trabajan temas sobre amor romántico, ¿no? Entonces, en estas dinámicas más vivenciales de grupo, donde las mujeres también, o sea, en el grupo facilita, ¿no? También que cuenten sus experiencias y que a un cierto punto digan, jo, a mí esto me ha pasado también, uh-huh. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sufriendo? O sea,
¿encontráis también, en este caso, en el colectivo con el que trabajáis, con estas mujeres migrantes, que en esas dinámicas a veces está tan normalizada la violencia de género que hasta que no se visibiliza o se muestra o se señala en estos talleres con estas dinámicas, no la víctima no lo identifica?
Sí, bueno, yo por nuestra experiencia, no solamente con las mujeres migrantes, sino en general las mujeres, los hombres y la sociedad, ¿no? Hemos normalizado o naturalizado determinados comportamientos que son violentos, ¿no? Que además tú lo comentabas antes, Clara, ¿no? Que otras violencias, ¿no? Que también se ejercen contra las mujeres que no están nombradas y lo hemos naturalizado de una manera desde nuestra propia socialización diferenciada y desigual, que no vemos. O sea, lo importante es verdad que cada mujer tiene su proceso, pero tiene que haber una toma de conciencia. Entonces, muchas mujeres, nosotras vamos a los talleres, impartimos talleres de autoestima, de habilidades sociales, de empoderamiento, y de pronto en un grupo de 15 mujeres en las que ninguna se nombra como que está sufriendo violencia, de pronto empezamos a tocar ciertos hilos, a hablar sobre determinados comportamientos y una levanta la mano, otra cuenta su experiencia, ¿no? Y es súper bonito y súper enriquecedor, ¿no? Porque ellas mismas se están dando cuenta de que no es un problema individual. O sea, la violencia contra las mujeres no es un problema de que tengamos cada una, es un problema que tenemos toda la sociedad y es un problema de los hombres, que las mujeres somos las que sufrimos las consecuencias. Porque a veces ponemos el foco en las mujeres, ¿no? Y claro, eso también, hacia dónde miramos, también nos permite intervenir de una manera o de otra las políticas que estamos implementando, ¿no? En función de dónde ponemos el foco. Y con los grupos de hombres que trabajamos pasa lo mismo, ¿no? Que la violencia, también lo comentabas tú, que es algo transgeneracional, transcultural. Trabajamos con hombres de diversos orígenes culturales, de diversas edades, con diversos niveles de haber pasado por el sistema educativo.
Sí, estamos hablando de personas migrantes porque es el colectivo con el que trabaja más CEPAIM, pero en ningún caso vamos a estigmatizar a este colectivo, lógicamente, porque insistimos en esa transversalidad, esa triste transversalidad de este fenómeno que es la violencia de género. Pero en este caso, el hecho de que sean mujeres migrantes pues añade, como decíamos al principio, pues otros factores que dificultan su salida quizá de esa violencia. Lo decía Pamela Palenciano al principio, no solo duelen los golpes, es lo que estás comentando, Ángela, hay muchos tipos de violencias y puede no haber un maltrato físico, pero sí haber un menoscabo psicológico, emocional muy grande, que es el que sale, según estáis contando, en estos talleres a veces.
Sí, sale, o sea, no solamente toda la parte de maltratos psicológicos, incluso la mucha parte de agresiones físicas o incluso agresiones sexuales dentro de las parejas que están normalizadas, ¿no? Porque hemos aprendido que, sobre todo las mujeres, ¿no? Estamos educadas en el amor, ¿no? En el sacrificio, en la culpa. Y claro, eso hace que normalicemos ciertos comportamientos que no tienen que ver con el amor, sino con la violencia, ¿no?
En este programa, como decíamos, está la parte de apoyo psicológico, que es muy importante. También se refería Tatiana pues a esas otras logísticas importantes, como son pues la vivienda, por ejemplo, y por supuesto el empleo para la independencia económica. Tú ibas buscando algo pues concreto también para mejorar tu vida, Tatiana.
Exacto, lo del empleo. Porque hay que decirlo también que sufrimos dentro de los abusos que vivimos, en lo económico también tenemos un maltrato económico, porque las mujeres, pues a lo mejor hay quienes dependen de la mujer, se queda en la casa, tal, tiene niños, el hombre trabaja, entonces sufre un maltrato. Imagínate cómo sale la mujer, cómo pide ayuda. Si se separa, se queda en una casa, o sea, sin ese apoyo económico, ¿verdad? Entonces es un poco difícil, que no es imposible, pero es difícil. Pues yo fui buscando el empleo, claro, para pues un poco para que me hacía falta, ¿no? Y pero cuando encontré el apoyo psicológico, pues la verdad como que el empleo para mí pasó a segundo plano. porque uh-huh. Si nosotras no estamos bien psicológicamente, emocionalmente, la verdad es que podemos tener el mejor de los trabajos y nuestra vida va a ir de cabeza si emocionalmente no nos encontramos bien. También hay que ver que nuestra familia se ve bastante afectada. Los hijos, que a veces solo nos cerramos y somos madres muy presentes, pero muy ausentes. Nos olvidamos de detrás que hay unos niños que lo ven. A lo mejor los niños lo reprimen, no lo exteriorizan, pero en algún momento va a salir. Incluso en esa etapa de la adolescencia, ¿no?, que es muy difícil, en algún momento lo sacan. Y también luego si ellos no consiguen un apoyo, pues a la final van a sufrir lo mismo que nosotros. Mm. O van a ser, si son niñas, van a ser maltratadas, si son niños, van a ser maltratadores, o incluso hijos también maltratados, ¿no? Niños, hombres, o sea, o personas con un autoestima muy bajo. Entonces, pues debería hacerse un apoyo, no solo a la mujer, sino en conjunto, a la familia.
¿Y cómo estás manejando tú este tema con...? ¿Tienes una hija?
Tengo dos hijos.
Tienes dos hijos. ¿Cómo estás intentando tú, trabajando para que ellos, bueno, pues no se vean en una situación como la que tú has vivido en el futuro?
Bueno, ahora pues mira, entre estos talleres pues conseguí yo un trabajo, por ejemplo, del ayuntamiento, del Plan Emplea. Y, por ejemplo, el tema económico como que ya lo he solucionado. Tengo un trabajo. Y el tema psicológico, pues estoy más pendiente de ellos. Incluso el educar desde los valores, desde uh-huh. el respeto, tanto a la niña como al niño, ¿no? A la niña decirle, si un amiguito, un novio tal, te dice ciertas cosas, pues no. Aprende a decir no, aprende a quererte, aprende a valorarte. Y si estás en una situación donde no quieres estar, donde tú te ves que sientes un rechazo, un maltrato, háblalo, uh-huh. dilo, cuéntalo, pide ayuda y no estés en ese sitio, ¿no? A la que es más mayor. Y al pequeño igual, enseñándole respeto y valores y enseñándole igualdad, tanto a niñas y niños, es lo mismo, o sea, y no se te ocurre levantarle la mano a una niña, ¿no? Se pelean tal, o sea, ten respeto. Tampoco hay que victimizarnos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que tenemos que tener un respeto, porque en realidad hombres y mujeres somos personas. Y si el respeto estuviese ante todo, créeme que esta sería una sociedad, una mejor sociedad, por decirlo así.
Bueno, pues sí. en eso está Cepaim, sí, sí. Y vamos sí, a seguir claro hablando sí. de ello enseguida en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras. Simple explanation for the things that I feel. There's no one word to tell you why I do the things that I do. I don't need you, I just want you. So much time fighting the man that I am trying to be. I keep saying I can't give in, I'm too proud.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando con Cepaim, una organización de más de dos décadas de trabajo, presente en muchos lugares de la geografía española, incluido lógicamente Madrid, donde tienen varios programas enfocados a diversos ámbitos o con distintos objetivos, cada uno de ellos, pero bueno, también complementarios o en favor todo pues, de lo que estamos tratando hoy, en el día de hoy, transformar la sociedad para que las situaciones de violencia, en este caso contra las mujeres, pues no se produzcan y que esas mujeres al mismo tiempo pues tengan las herramientas para salir de ellas y construir su propio futuro. Hablándonos un poquito de estos programas que tenéis en CEPAIM.
Bueno, se trabaja, o sea, aunque CEPAIM tiene distintas áreas que tienen que ver también con la acogida de personas migrantes, uh-huh. con la formación y el empleo, con la cultura emprendedora, ¿no? Consideramos que, o sea, tenemos y toda la parte de igualdad y de prevención de violencia se intenta hacer de una manera transversal, sí que tenemos como programas muy concretos que tienen que ver con el trabajo en sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, no discriminación y en prevención de la violencia contra las mujeres.
Bueno, uno de estos programas es el programa SARA. Uh-huh. Es un programa, digamos, entre sus objetivos principales es la mejora de empleabilidad a través de talleres, de talleres de habilidades sociales, empoderamiento y autoestima, etcétera. Se trabajan todos estos temas así como en una primera fase y luego ya en la segunda y tercera fase se trabajan más temas de empleo, capacitación profesional y orientación. Pero esta primera parte, que es un taller de 80 horas, es un taller muy amplio porque, bueno, 80 horas son casi 2 meses de taller con un grupo de mujeres. Uh-huh. Y en este taller generalmente se crea como un grupo las mujeres también tienen, sobre todo son migrantes, está dirigido a mujeres migrantes, entonces el grupo es muy heterogéneo claramente, hay mujeres que llevan en España muchos años y mujeres que acaban de llegar, entonces claro, se crean así como redes muy, muy fuertes por el tipo de taller, por el tipo de dinámicas vivenciales que se hacen dentro de estos talleres y que son también, digamos, los momentos donde las mujeres pueden hablar finalmente de sí mismas, cuidarse y entrar como más en contacto con su realidad. Se habla mucho, por ejemplo, en estos talleres también de cómo deconstruir los estereotipos de género, los roles fijos que muchas veces tenemos las mujeres, uh-huh. Compartir los cuidados, ¿no? O sea, todos estos temas que parece que no sirven para la mejora de la empleabilidad, pero en realidad luego sí que sirven, ¿no?
Claro,
sirven mucho.
Estamos hablando de unos talleres que tienen que ver con cuyo objetivo final es el de encontrar un empleo y empezamos por construir la autoestima de estas mujeres y destruir esos estereotipos de género. Puede parecer que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero ¿cómo es vuestra experiencia?
Pues en este caso muy positiva. Yo he empezado en 2012 dando este tipo de talleres. Y la verdad que cada vez que termino un taller, las mujeres me agradecen el hecho de estar ahí. O sea, que en realidad nosotras lo que hacemos, o sea, que las personas se empoderan solas. Lo que hacemos es facilitar herramientas y como puntos de vista que igual ellas no habían considerado. Y decir, pues que ser mujer no es solo cuidar, estar pendiente de los hijos, ¿no? Es muchas otras cosas, abarca muchas otras cosas. Entonces, es ese momento donde finalmente ellas dicen, ay, sí, yo también quiero una vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza el proceso de empoderamiento, ¿no? O sea, que no...
Lo decía Tatiana, decía, no. Bueno, si tú no estás bien, nada funciona, ¿no? No puede funcionar lo demás, es lo primero.
Sí, porque igualmente en los talleres después se refuerza con el apoyo, ¿no? Porque el objetivo al final es el mismo, es que las mujeres den un valor principal a su espacio propio, o sea, al autocuidado y al crecimiento personal. En realidad se va construyendo, ¿no? Y ese empoderamiento es el que va a hacer que las mujeres tengan como más fuerza para lograr objetivos y superar retos, ¿no? Un poco conectar con sus recursos.
Y salir también a buscar un trabajo y desarrollarlo de una forma eficiente, ¿no? Uh-huh. Y exigir también sus derechos laborales.
Claro. Totalmente.
Y última cosa, y de construir también un poco esta creencia, bueno, no sé si es una creencia, que el trabajo, o sea, que las mujeres tenemos que hacer un trabajo de mujeres, ¿no? Que generalmente son los más...
relacionados con cuidados,
sí,
eso, y precarios
y mal pagados, etcétera, ¿no? Entonces es como podemos hacer otras cosas, ¿no? También fijar con ellas un objetivo laboral que puede pasar por varias etapas, puede pasar que durante esta etapa se trabaje de cuidadoras o no, pero bueno, que luego puedan como ver más allá de eso. Uh-huh. Sobre todo, sí.
Como un proyecto, ¿no? Un proyecto, laboral, sí. También profesional.
Uh-huh. Bueno, yo creo que además, como en CEPAIN tenemos la suerte, ¿no? Y sobre todo dentro del área de igualdad, que tenemos distintos proyectos, entonces en función de las mujeres, muchas veces las mujeres de un taller, de un programa SARA, pasan luego al programa Adelante, que enfoca más a lo mejor en construir su propio itinerario socioprofesional y que puede también tener apoyo psicológico, o pasan por un taller que les llamamos Salir Adelante, que el objetivo es un poco pues fortalecerse ellas mismas, crear redes de apoyo y trabajar relaciones libres de violencia, ¿no? Si detectamos algún caso en concreto, que a priori, ¿no?, veamos que tiene más que ver con violencia de género. Entonces, bueno, yo creo que tenemos esa suerte, ¿no?, de que tenemos distintos proyectos, podemos dar salida a muchas situaciones, que algunas tienen que ver específicamente con el empleo, otras tienen que ver con el empleo, pero también tienen que ver con una situación de violencia, etcétera, etcétera.
Has mencionado algo que yo creo que es interesante, y es el hecho de construir una relación sin violencia. Una vez que se sobrevive y se supera una situación de violencia de género, ¿cómo se construye una nueva relación afectiva con una nueva pareja? Que sea sana, que sea ya equitativa, igualitaria, etcétera, etcétera. ¿Es difícil?
Bueno, más que cómo se construye, lo que hemos comentado, en el momento en el que conectas con tus recursos internos, ¿no?, y tu valía personal, ya como que sale solo. O sea, lo que decía Tatiana es, ahora sé lo que sí y sé lo que no. Y enseguida voy a detectar situaciones en las que voy a plantarme, ¿no?, de una manera determinada, ¿no?
Sí.
Lo que hablamos.
Yo, construir una nueva relación, pues pienso que es muy fácil. Para mí hoy en día es muy fácil porque empiezo con el amor propio, ¿no? Me quiero a mí misma y sé que cuando venga una persona a mí, no creo el apego. La quiero, la respeto, ¿no? Respeto su individualidad y pido simplemente respeto hacia mí de igual manera. Y entonces, o sea, es fácil porque hayamos sufrido este tipo de relaciones, pues no siempre las vamos a sufrir. Y nada, antes de nada, quería dirigirme a esas mujeres, ¿vale?, que se encuentran en un proceso ya, que han denunciado, que a lo mejor se tienen que cambiar de vivienda, tienen que irse a una casa de acogida, han tenido que cambiar de empleo, dejar su empleo para iniciar un proceso. Les quiero dar fuerza, mucha fuerza, que van encaminadas hacia una mejor vida. Y esas mujeres que aún no se deciden que lo hagan porque fuera de ese círculo se puede vivir mejor, se vive mejor. Sí. Nada, pues eso. Y
estos procesos, además, en cualquier caso, no son cortos, no son sencillos.
No.
Durante todo este camino, ¿cómo se acompaña a esas mujeres, pues, para que puedan primero salir de su situación y luego pues tener la paciencia para no desesperar, ¿no?, y lograr el objetivo final?
Sí, porque como cualquier meta, ¿no?, cualquier objetivo que alguien se propone, tiene un proceso y también tiene unos altibajos. O sea, yo me acuerdo que también hablo con las mujeres, ¿no?, de, bueno, empiezas un camino, también va a haber pasos para atrás. O sea, todo esto forma parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, sí que es planteándolo desde el principio, ¿no? Sabiendo que eso, enfocar a que va a ser un camino y que va a llevar unos pasos, bueno, pues se hace consciente, ¿no? De cada avance que se va teniendo. Entonces, en cada avance hay también una retroalimentación, ¿no? De pues eso del empoderamiento, es, he conseguido esto con pequeños objetivos, se van viendo pequeños objetivos que van llegando a la superación, ¿no? Así.
Y también está, claro, lógicamente, la parte de los recursos que esas mujeres necesitan, ¿no? Que para bueno, pues sobrevivir durante este proceso, pues hasta que llegue ese empleo, esa independencia económica, es difícil lograr esos recursos.
Claro, fácil no es, ¿no? Fácil no es. Lo único que nos nutrimos mucho de, bueno, pues de cómo podemos facilitar también ese apoyo en este programa adelante, podemos facilitar ese apoyo sociolaboral, ¿no? Que tenemos también orientadoras laborales que complementan también ese trabajo, ¿no? De búsqueda de empleo, de entrenamiento para afrontar entrevistas, ¿no? También tenemos, ¿no? Compañeras que trabajan más en el ámbito de vivienda, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de informarnos si necesitas solicitar algún tipo de ayuda económica, pero fácil no es, claro. No es nada fácil.
Pero hay un acompañamiento a lo largo de todo ese proceso.
Hay un acompañamiento individual, grupal, sí.
Bueno, pues es lógicamente un tema del que hablaremos insistentemente en Madrid sin Fronteras, porque a nuestra sociedad le queda mucho por avanzar en esta materia, pero vamos por el buen camino, yo creo, gracias a, también al trabajo de personas que trabajan, que lo hacen posible en organizaciones como CEPAIM. Quiero daros las gracias, Laura Schettino, responsable del programa de la Área de Igualdad y No Discriminación de la Fundación CEPAIM, Ángela López, también responsable de esta misma área, y Alicia León, psicóloga del programa Adelante de CEPAIM. Muchas gracias por estar hoy aquí, por hablarnos del trabajo que hacéis día a día. Y Tatiana Gutiérrez, participante de este programa, ejemplo a seguir también por muchísimas mujeres, referencia, ¿no? A fin de cuentas, de que se logra, que se puede hacer, se puede salir. Y bueno, pues verte y escucharte, la verdad es que es una alegría. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad.
Buenas noches, gracias.
Gracias.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Put your